Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07, 24 grados que tenemos ahora mismo aquí en Zaragoza, con cielos despejados, con mucho sol y con esta sensación casi veraniega que tenemos, porque hoy la previsión es que alcancemos los 32 grados. Y así seguiremos durante toda la semana, por cierto. Mira, hoy quiero hablarte porque vivimos rodeados de tecnología, de inteligencia artificial, de pantallas, de perfiles STEM, pero ¿qué pasa con las humanidades? ¿Con el pensamiento crítico? ¿Con el arte o con la capacidad de entender el mundo? Bueno, pues de esa reflexión nace un proyecto que se llama el Proyecto SHAPE. Es una iniciativa pionera que impulsa el Colegio Sansueña Monte Aragón, aquí en Zaragoza, para reivindicar el valor de las ciencias sociales, las humanidades, las artes, las personas y la economía en la educación del siglo XXI. ¿Estamos formando solo para trabajar o también para pensar? Pues hoy queremos conocer esta propuesta, así que dame un momento que hablamos con ellos. Saludos de Laura Hernández.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Estoy muy bien acompañada porque está conmigo Merche Roch. Ella es profesora de Educación Artística en Sansueña y miembro del equipo responsable de este proyecto que se llama Proyecto SHAPE en Sansueña, Monte Aragón. Merche, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Hoy el Colegio Sansueña, Monte Aragón ha sido pionero en España en impulsar este Proyecto SHAPE. Para quien nos está escuchando ahora, ¿qué es exactamente SHAPE y qué lo hace diferente de otros enfoques educativos como en el STEM, por ejemplo?
Bueno, pues efectivamente, como muy bien dices, estamos acostumbrados habitualmente a oír hablar mucho del proyecto STEAM, ¿no? Todo lo relacionado con ciencias, tecnología, y por eso surge este movimiento SHAPE, de apoyo y para resaltar, reforzar todo el terreno, todo el campo de las humanidades, como dice su acrónimo, ¿no? Las ciencias sociales, humanidades, arte para las personas y la economía. Uh-huh. Este movimiento lo que pretende es ayudar al alumno a saber valorar, a saber mirar, a saber ver, a desarrollar esas competencias, todas esas habilidades que va a necesitar en su futuro y, en definitiva, aumentar ese conocimiento, ¿no? que va a hacer que su día a día sea mejor, ¿eh? Ayudarle a hacer elecciones mejores, a saber conocer cuál es su potencial, sus talentos, y, en definitiva, poder aplicarlo a cualquier área. Es decir, es un proyecto SHAPE que no está reñido con el mundo de la tecnología, claro, sino que lo complementa y lo hace mejor.
Este proyecto pone en valor lo que nos dices, ¿no? Disciplinas como las humanidades, las artes, las ciencias sociales. ¿Por qué consideráis que es tan importante reforzar estas áreas en la educación actualmente?
Bueno, nosotras desde Sansueña, Monte Aragón, desde nuestros colegios, pensamos y estamos convencidos de ello, porque bueno, toda nuestra trayectoria de tantos años lo avalan, de que acompañar al alumno en toda esa formación, acompañar a las familias, ¿no? Ser ese guía, hace que nuestros alumnos aprendan a mirar, aprendan a ver, amplíen esas miradas, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva sean capaces de desarrollar competencias y habilidades como, por ejemplo, la empatía, el trabajo en equipo, esa visión crítica, ¿no? En definitiva, acercarse al mundo, ¿no? Acercarse a la realidad para saber interactuar mejor en todos los terrenos.
Uh-huh. Sabemos, además, que este proyecto tiene una clara proyección internacional, porque recientemente Alexander González, responsable de SHAPE en el colegio, ha participado en unas jornadas organizadas por la Academia Británica. Merche, ¿qué supone este tipo de encuentros y cómo ayudan a impulsar el proyecto desde Zaragoza hacia el mundo?
Pues efectivamente, hace unos días Alex pudo ir a la British Academy.
Sí.
Bueno, pues una suerte porque, claro, y para sorpresa de ellos también hay que decir, porque como colegio parece que siempre todo el mundo de las humanidades se refiere más al ámbito universitario, al ámbito profesional, ¿no? Un ámbito académico pues un poquito más adelante. Sin embargo, somos el primer colegio en España, el colegio pionero, en sumarnos a este movimiento, ¿no? A esta gran ola de apoyo a las humanidades y a todo este conocimiento. Pues sí, estuvo Alex estos días en esas jornadas y por supuesto, o sea, el poder interactuar el poder conocer otras iniciativas y dar a conocer también nuestro trabajo aquí desde Sansueña y Monte Aragón, sí, pues bueno, resulta una oportunidad, un privilegio, ¿no? Y un orgullo, claro, sí, también, ¿no? Uh-huh. Poder representar en definitiva a España, ¿no?
Claro.
En estas tareas,
únicos, claro, sí, exactamente. Sí. Bueno, además esta semana es especial, hoy arranca la Shape Week, que se celebra hasta el miércoles. Cuéntanos qué tipo de actividades vais a desarrollar, qué experiencias van a vivir ahí los alumnos durante estos días.
Bueno, el proyecto Shape, tengo que decir que en Sansueña y Monte Aragón se trabaja a lo largo de todo el año. No es un tema puntual que digas, bueno, es solo una semana. No, se trabaja de forma interdisciplinar en todas las asignaturas. Están conectadas unas con otras y se trabajan en todas las asignaturas a lo largo de todo el curso, tanto en Sansueña como en Monte Aragón. Desde la etapa de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, hasta que salen del colegio. Y bueno, hay que decir que efectivamente esta semana, estos días, pues bueno, lo visibilizamos porque hay unos talleres, hay conferencias, hay sesiones de formación, actividades más prácticas, algunas más lúdicas, pero relativas todas a esas humanidades, ¿no? Al arte, a la arquitectura, a la literatura, talleres creativos, al cine, a la fotografía. Es decir, nuestras alumnas y alumnos de Sansueña Monte Aragón aprenden de un modo práctico y conectan con esa realidad del día a día. Sin duda, bueno, pues una oportunidad que no se tiene siempre.
Totalmente. Oye, detrás de un proyecto así, entiendo que hay, y como lo estás diciendo, pues tiene que estar toda la implicación del profesorado, ¿no? De todos. Desde tu experiencia como docente de educación artística, ¿cómo se vive desde dentro esta apuesta y qué supone para el día a día en el aula?
Bueno, pues desde el colegio, lógicamente, como podemos imaginar, todo el profesorado, o sea, esto no es cuestión de una o dos personas que efectivamente sean cabezas del proyecto y sean los que lo coordinen en cada colegio, sino que es el fruto del trabajo de un equipo, de un equipo cohesionado, de un equipo bien preparado, con una formación muy amplia. Y bueno, y en definitiva, pues para poder hacer que sea un proyecto interdisciplinar de todas las materias, como son otros, nuestro bachillerato de excelencia, el programa on-site de prácticas educativas. Entonces, bueno, tanto en Sansueña como en Monte Aragón tenemos la suerte de poder ofrecer a todos nuestros alumnos esa oportunidad, ¿no? Esa ventaja que les sitúa y les facilita su futura vida universitaria y profesional.
Después del éxito de la Shape Week en años anteriores y ahora que con esta semana completa que vais a tener con un montón de actividades, ¿qué impacto crees tú que está teniendo en los alumnos? O sea, ¿notáis un cambio en su interés, su mirada, en sus aspiraciones de futuro? ¿Qué notáis vosotros?
Bueno, sin duda es un proyecto que ayuda a cambiar esa mirada, a ampliar la mirada, a conectarla con la realidad, a conectarla con un ámbito cultural que de otro modo, pues bueno, no digo que no lo hicieran, pero si se hace desde dentro del colegio, es más fácil, todo resulta más fácil, ¿no? Claro. Y al final, esos hábitos que se van adquiriendo tienen su reflejo, ¿no? En el día a día y en los resultados, ¿no? Como se puede ver tanto en Sansueña como en Monte Aragón. Ayudar a descubrir, a potenciar sus talentos, acompañar a las familias. No me quiero olvidar de las familias, ¿no? Que son los primeros educadores. Entonces, al final es un trabajo en equipo de todos, alumnos, profesorado, familias y, desde luego, todas las personas invitadas que nos ayudan a acercar la cultura a nuestros alumnos. O sea que, en definitiva, una suerte tener estos días de jornadas para todos nuestros alumnos y las familias.
Totalmente. Pues ya lo hemos visto, hemos conocido un poco más este proyecto pionero en España, Shape, que lo están haciendo desde Sansueña, Monte Aragón. Nos lo ha explicado Merche Roig, la profesora de Educación Artística en Sansueña. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El próximo miércoles 22 de abril, COPE Zaragoza visita la sede de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón con motivo de su 30º aniversario. 30 años acompañando a las empresas familiares a ser el motor de la economía aragonesa. El miércoles 22 de abril, a partir de las 12:30, COPE Zaragoza en directo desde la sede de AEFA.
Nace la Fundación A Autismo. Abraza la diferencia y respeta su manera de entender el mundo. Personaliza tus apoyos gracias a la Fundación A Autismo. Ayúdanos a construir un mundo más inclusivo en www.fundacionaautismo.org.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Familia y solidaridad volverán a unirse en Zaragoza en una nueva edición de la Carrera Solidaria de Atades. Se va a celebrar el 10 de mayo en el Parque Grande. Es una cita que es ya clásica, que no solo llena las calles de corredores y caminantes, sino que tiene un objetivo muy claro, que es apoyar los programas de atención a personas con discapacidad intelectual y ayudar a cientos de familias en Aragón. La Fundación Caja Inmaculada vuelve a estar entre los colaboradores de esta Carrera Solidaria de Atades, reforzando su apoyo a proyectos de inclusión y atención a personas con discapacidad en Aragón. Mira, puedo hablar hasta ahora con Alicia Panzano, que es directora del Colegio de Atades y del espacio Atemptia. Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros está Diana Redondo, ya es directora de Comunicación y Marketing de Atades. ¿Qué tal, Diana? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a las dos. A mí me gustaría empezar, Alicia, por preguntarte, porque la carrera tiene un objetivo muy claro detrás de lo deportivo. ¿Cuál es la causa social que mueve esta edición de Atades? ¿Qué necesidad concreta queréis cubrir?
Sí, pues lo que queremos cubrir es conseguir poder dotar de más becas de Atades, ¿no? Uh-huh. Estas consisten en realizar un tratamiento de atención temprana o postemprana durante un curso escolar y una sesión a la semana. Entonces, con todo lo que se saca de la carrera, conseguimos que muchas familias vulnerables puedan acceder a estos tratamientos durante un curso entero. Uh-huh. Y ofrecemos, pues bueno, sesiones de psicoterapia, de logopedia, de fisioterapia, terapia ocupacional, fisioterapia acuática, tenemos también un exoesqueleto pediátrico. Entonces estamos hablando, pues bueno, de unas becas que a las familias les supondrían entre unos 1.500 a 2.500 euros, dependiendo de cada caso.
Ostras, claro. Y entonces, con estas becas, ¿cuánto van a tener que hacer? ¿Qué supone para ellos exactamente?
Claro, pues entonces ellos, gracias a estas becas, pueden acudir a hacer estos tratamientos durante todo el curso de una manera gratuita.
Claro, fíjate, es que es una pasada. Creo que el año pasado pusisteis en marcha 8 becas, pero al objetivo ahora es conseguir 25.
Eso es. Sí, este año hemos llegado a 8 familias, pero nuestro objetivo para esta nueva carrera de Atades es conseguir 25 becas, ¿no? Resultado de los beneficios tanto de la carrera de Atades como de los otros dos eventos deportivos que organizamos, que son el golf y el pádel. Así que estas 25 becas pues serán posibles dependiendo del apoyo de todos, claro.
Oye, cuando hablamos de atención temprana y postemprana, ¿esto de qué edades y de qué tipo de intervenciones estamos hablando exactamente?
Sí, pues la atención temprana va desde los 0 hasta los 6 años y la atención postemprana desde que cumplen los 6 y nosotros cogemos hasta los 21 años. Entonces, son intervenciones para poder mejorar la calidad de vida de estos peques y no tan peques, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos psicólogas, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales realizando estas intervenciones que son muy necesarias ya no solo hasta los 6, que por supuesto, pero a partir de los 6 también, porque, pues bueno, nuestros niños necesitan seguir teniendo estas intervenciones aunque hayan hecho los 7 años, ¿no?
Claro, totalmente. Oye, Diana, para quien no la conozca, ¿en qué consiste exactamente la carrera solidaria de Atades de este año? ¿Cómo va a ser? Cuéntanos.
Pues mira, es una carrera que se celebra el 10 de mayo, sí, desde por la mañana. Empezamos a las 9:30. Se puede correr en la modalidad de 5 kilómetros, de 1 kilómetro, la más sencillita para que sea un público también para todas las familias, un recorrido adaptado, se puede hacer en silla de ruedas. Y tenemos el 5+1 para aquellos que sean mucho más deportistas y tengan más ganas de moverse. Ajá. Y pueden hacer los dos recorridos combinados. Ajá. Y luego, si no quieres salir de casa, ese día no puedes venir o lo que sea, tenemos también habilitado el dorsal cero para aquellas personas que pueden simplemente realizar un donativo para apoyarnos en estas becas que decimos que queremos conseguir. Ajá. Y puedan hacerlo pues desde su casa, tranquilas y demás. Con todo esto en nuestra página web, atades.org, se puede realizar tanto la inscripción a la carrera como el dorsal cero.
Porque ¿qué ambiente se va a encontrar alguien que vaya al Parque Grande ese día? Porque es una carrera, pero es algo más, ¿no? Cuéntanos.
Sí, familiar. Es un día que hemos preparado para nosotros, es un momento de encuentro en el que vienen todas nuestras familias. Entonces, bueno, pues hay un pintacaras, hay globoflexia, hay música y sobre todo hay mucho amor, mucho buen rollo. Es un momento de comunidad, ¿no? De unirnos, en el que nos queremos también mostrar y compartir el espacio pues con toda la ciudadanía.
Claro, y es que yo creo que para los niños, para todos, es que es una oportunidad de vivir una fiesta integradora total, ¿no?
Eso es. Estamos muy agradecidas, ¿no? Porque gracias a la colaboración de COE y también de la Fundación Caja Inmaculada, ¿no? Nos permiten llevar 12 ediciones con la carrera para que podamos llevar precisamente esta ayuda a niños, niñas y jóvenes hasta 21 años y que puedan realizar estas terapias que de otra manera pues su bolsillo no podría permitírselo, ¿no?
Entonces, ¿todavía se puede participar, Diana?
Hasta el 8 de mayo abrimos las inscripciones. Entonces, hasta el último día permitimos la entrada. Y luego los dorsales se recogen el viernes 8 de mayo aquí en el Colegio Especial San Martín de Porres o el sábado a lo largo de todo el día. Y para aquellos rezagados, incluso pagando un euro extra, se puede recoger el dorsal hasta media hora antes de que empiece el encuentro.
Que seguro que habrá gente, porque esto nos pasa siempre, Diana.
Damos todas las facilidades. Y luego queríamos comentar pues que porque aquí en Atades los protagonistas son las personas con discapacidad y el diseño del cartel y de la camiseta es un año más obra del estudio de arte y diseño, ¿no? Ilustraciones de Adriana Arroyo y las letras de Vanessa Carbonell, que han colaborado en esta preciosa zapatilla que ya verán. Y los premios los realizamos también en nuestro estudio de cerámica Alma Atades, ¿no? Y son realizados por personas con discapacidad intelectual.
Pues qué bien, qué bonito, que estaremos todos ahí, por supuesto, ese 10 de mayo. 10 de mayo, ¿no? 10 de mayo, Parque Grande, exactamente.
10 de mayo, Parque Grande, eso es.
Tengo la bordeta, ahí está. Pues Alicia Panzano, directora del Colegio de Atades y del Espacio Atemptia, y Diana Redondo, que es la directora de Comunicación y Marketing de Atades. Muchas gracias a las dos, que nos vemos en el Parque Grande.
Eso es. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Nos vemos.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Venga, que nos vamos por las calles de Zaragoza. Y mira, hay una que va de Lope de Vega a Alfred Nobel, en el barrio Oliver. Bueno, pues ahí está la calle Isaac Newton, que claro, dirás, pues si yo sé quién es, claro que sabemos quién es, el de la manzana, el de la gravedad, físico, matemático, sí, pero sabemos algunas curiosidades. ¿Podrías decir algo más de Isaac Newton? Eso nos lo desvela Mariano Blasco. Mariano, buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero de Zaragoza, la calle dedicada a un personaje famoso que todos conocemos, aunque en algunos de sus aspectos personales sea bastante ignorado. Me refiero a la calle de Newton, Isaac Newton, que nació en Woolsthorpe, Lincolnshire, en Inglaterra, el 25 de diciembre de 1642, y que fue un físico, teólogo, inventor y matemático, pero también alquimista. Él también buscaba transformar el plomo en oro. Autor de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, más conocido como los Principia, describe allí la ley de la gravitación universal y establece las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Destacan también sus estudios referidos a la naturaleza de la luz y la óptica, y en matemáticas el desarrollo del cálculo infinitesimal. Fue un pionero de la mecánica de fluidos, estableciendo una ley sobre la viscosidad. Desconfiaba de la medicina oficial de entonces y usaba sus conocimientos para automedicarse, por lo que, dada su ignorancia médica y la ignorancia médica de la época, aún así logró vivir 84 años. De hecho, nunca le hicieron una sangría. Siendo respetado durante toda su vida, en 1689 fue elegido miembro del Parlamento. En 1696 se le encargó la custodia de la Casa de la Moneda y en 1703 se le nombró presidente de la Royal Society y finalmente en 1705 recibió el título de Sir. Murió el 31 de marzo de 1727 y sus restos fueron depositados en la abadía de Westminster.
Dime la verdad, ¿eres de los que baja la persiana, enciende el aire y aún así no hay manera de estar a gusto? Tranquilo, si no eres tú, son tus ventanas. Si no aíslan bien, pues entra el calor, sale el frío y tu dinerico también. Por eso Encerramientos Integrales te ayudan a dar el cambio que tu casa necesita. Más aislamiento, más eficiencia y mucho más confort. Acércate a Jorge Cosi 18, con parking propio, por cierto, en cerramientosintegrales.es o en el 976-134-134. Cerramientos Integrales, lo notarás desde el primer día.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Dignidad para los más vulnerables y para quienes trabajan con ellos. Con ese espíritu ha reabierto el albergue municipal tras renovarse y ampliarse sus instalaciones. El Ayuntamiento de Zaragoza ha invertido más de 5 millones de euros para acoger a las personas sin hogar que no quieran dormir en la calle. En esas instalaciones próximamente se abrirá también un nuevo cuartel de la policía local para aumentar la seguridad en la zona. Las lluvias del invierno han afectado especialmente al asfalto de calles y avenidas de Zaragoza. Ante ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido poner en marcha un plan para arreglar los baches. El año pasado se arreglaron casi 4.000 baches en todos los barrios de la ciudad, especialmente en el Raval, Delicias y Torrero. Ya ha finalizado la plantación especial de árboles en Zaragoza. Más de 2.000 alcorques de la ciudad han dejado de estar vacíos y ahora lucen diferentes especies cuidadosamente elegidas para adaptarse al clima propio de la ciudad.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Crea espacios felices con Toldos Serrano. Ahora un 25% de descuento en toldos, cerramientos y pérgolas bioclimáticas.
Toldos Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Pues continuamos nuestro recorrido por HLA Clínica Montpellier y hoy vamos a hablar sobre una enfermedad silenciosa que afecta a millones de personas en todo el mundo y que si no se detecta a tiempo puede provocar una pérdida irreversible de la visión. Estamos hablando del glaucoma. Para profundizar en qué es, cómo se detecta y cuáles son los tratamientos más avanzados, contamos hoy con la presencia de la doctora Marta Ciprés. Ella es oftalmóloga de HLA Clínica Montpellier. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida.
Hola, buenos días. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, doctora, me gustaría que nos explicara cuál es la situación actual del glaucoma y qué avances recientes se están dando en su tratamiento.
Pues bueno, lo primero de todo sería explicar qué es el glaucoma, ¿no? Pues el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico. El nervio óptico podríamos decir que es como el cable, ¿no?, que conecta nuestro ojo con el cerebro para poder ver, porque realmente vemos con el cerebro, ¿no? Ajá. Cuando el glaucoma aparece, lo que se produce es un daño progresivo en el nervio óptico que hace que se pierdan fibras nerviosas y lo que le ocurre al paciente es que va perdiendo campo visual, pudiendo llegar, si no ponemos remedio a tiempo, si no podemos tratamiento, incluso a dejarnos ciegos. La principal causa que produce este daño en el nervio es la tensión ocular elevada. Es una enfermedad importante porque es una enfermedad que afecta a muchas personas en nuestro país. Según datos de la Sociedad Española de Glaucoma, en 2021 había 1,3 millones de personas afectadas por glaucoma en España. Y se prevé que esta cifra aumente hasta un 20% en el 2030, también pues por el envejecimiento de la población. Y luego los avances más recientes pues se están dando sobre todo, bueno, tanto en el campo del diagnóstico como el del tratamiento, que han aparecido nuevos tratamientos con láser y nuevos dispositivos para cirugía y también nuevos fármacos con nuevos principios activos y formulaciones con mayor eficacia y menos efectos adversos que las que utilizábamos normalmente.
Ajá. Bueno, una de las claves en el manejo del glaucoma es la detección temprana. ¿Qué pruebas hay? ¿Qué pruebas específicas se utilizan para diagnosticarlo y cómo se realizan?
Pues bueno, en la consulta realizamos una exploración completa, vemos la visión del paciente, le graduamos, pero lo más importante para el glaucoma es la toma de la presión intraocular, que como ya os he dicho, sí, es el factor de riesgo principal, y también realizar el fondo de ojo para ver el nervio óptico, ¿no?, que es lo que se afecta cuando tenemos glaucoma. Uh-huh. Utilizamos además la tomografía de coherencia óptica, que es como un escáner que analiza si faltan o no fibras nerviosas en ese nervio, como de manera precoz, antes de que nosotros podamos verlo en el fondo de ojo. Uh-huh. Y luego, para ver si la afectación del nervio ha producido daño en la función visual, podemos hacer un campo visual también.
¿Y cuándo acudir? Quiero decir, el glaucoma creo que se conoce como el ladrón silencioso de la visión, ¿no? O sea, ¿qué síntomas deberían alertarnos para acudir a una revisión oftalmológica?
Claro, como has dicho, ese es el problema de esta enfermedad, es que es silenciosa. Entonces, no nos vamos a dar cuenta de que tenemos glaucoma, ya que la presión intraocular elevada no da síntomas, no nos duele, no nos molesta. Entonces, en los estadios iniciales no lo detectamos, porque tampoco se afecta al campo visual, se va afectando primero el campo visual más periférico, y eso el paciente no lo percibe, y cuando se da cuenta, pues ya hay una afectación mayor y es demasiado tarde, porque lo que se pierde no se puede recuperar nunca, porque las fibras nerviosas no se regeneran. Entonces, lo fundamental en esta enfermedad es la prevención. ¿Y cómo? Pues acudiendo a las revisiones con el oftalmólogo para poder tomar la tensión intraocular y detectarlo a tiempo. Esto es importante sobre todo en población a partir de los 40 años, que es cuando más aumenta el riesgo, y luego con especial cuidado en aquellos pacientes con más factores de riesgo, sobre todo los que tienen antecedentes familiares, ya que tiene bastante componente genético.
Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a los tratamientos, ¿qué opciones existen ahora mismo actualmente? ¿Cómo se mide, cómo se decide entre mediación, láser o cirugía?
Pues a ver, el tratamiento, pues como en todo en medicina, hay que individualizarlo en cada caso y en cada paciente. En algunos pacientes bastará con poner un tratamiento en gotas y ya está, y eso será suficiente. En otros pues estará más indicado realizar un tratamiento con láser. Y luego la cirugía tradicionalmente se reservaba para los casos más resistentes porque eran cirugías más agresivas. Pero es verdad que ahora hay algunos nuevos tratamientos con láser, como la trabeculoplastia láser selectiva, que se puede ser la primera opción de tratamiento para algunos pacientes. Y luego la cirugía ha mejorado mucho y ahora hay cirugías mínimamente invasivas y eso permite operar de manera más segura a pacientes con glaucomas leves y moderados. O sea, tradicionalmente la cirugía era para los casos más severos, cuando ya no se respondía a ningún otro tratamiento, pero eso ahora ha cambiado bastante en los últimos años.
Bueno, hablábamos de las medidas preventivas, de las que pueden adoptar las personas con factores de riesgo. Cuéntenos cuál podrían ser y con qué frecuencia tendríamos que realizar esos controles oftalmológicos.
Bueno, pues como ya hemos dicho, lo fundamental es las revisiones, ¿no?, para poder detectarlo a tiempo. Entonces, si tienes factores de riesgo, que fundamentalmente son la edad avanzada, pues a partir de los 40 ya antecedentes familiares, pero a más edad, más riesgo.
Vale.
Antecedentes familiares o miopía, pues esos tres factores, hay que realizarse controles periódicos, como mínimo una vez al año, a no ser que el oftalmólogo determine que haya que hacer un control más estrecho. Es decir, en este caso la prevención es la detección temprana de la enfermedad y poner el tratamiento lo más pronto posible para evitar que se produzca ese daño en el nervio óptico, que es irreversible.
Totalmente. Bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta, naturalmente. Por último, y ya que estamos, según su experiencia, ¿qué destacaría de HLA Clínica Montpellier en el abordaje de las enfermedades oculares?
Pues destacaría el enfoque integral y personalizado que hacemos de las enfermedades oculares. Combinando tecnología avanzada, pues disponemos el tomógrafo de coherencia óptica o todos los dispositivos que tenemos en la consulta. Además, realizar un seguimiento cercano al paciente. El equipo médico lo formamos actualmente 3 oftalmólogas que estamos en constante actualización y pues por ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes.
Bueno, pues ya lo sabemos, ahí en HLA Clínica Montpellier. Un placer haber estado hablando con la doctora Marta Ciprés, oftalmóloga. Muchísimas gracias, doctora.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El próximo miércoles 22 de abril, COPE Zaragoza visita la sede de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón con motivo de su 30º aniversario. 30 años acompañando a las empresas familiares a ser el motor de la economía aragonesa. El miércoles 22 de abril, a partir de las 12:30, COPE Zaragoza en directo desde la sede de AEFA.
Eroski Club es el club con el que más ahorras, porque pensamos en ti con vales personalizados, ofertas exclusivas y el 4% de todo con tu tarjeta oro. Y llévatelo todo en tu móvil con la app Eroski. Eroski Club, más ahorro para ti. Eroski contigo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿El presidente del ejército más poderoso del mundo confunde sus deseos con la realidad? ¿O tenemos que empezar a preguntarnos seriamente por su estabilidad mental, como empezamos a hacer demasiado tarde con Joe Biden?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Mira, a veces la belleza no se explica, se toca, se siente en la caída de una seda, en el cuerpo de un brocado o en la suavidad de un lino natural. En Zaragoza existe un lugar donde esa belleza se despliega en cada instante. Julián López. Es que seguro que has oído su lema, las telas más bonitas del mundo. ¿Pero qué significa realmente? Pues mira, significa que desde su nueva y espectacular ubicación en la calle Candalija 9, que está, eso está junto a la emblemática calle Alfonso, Julián López sigue siendo el refugio de quienes buscan algo único. No importa si eres un profesional de la alta costura o si estás decorando tu hogar para que cuente tu propia historia o si acabas de descubrir la magia de coser tu primera prenda, que eso también pasa, ¿eh? Entrar en su nuevo espacio, que está en el casco histórico, es sumergirse en un universo de texturas y colores que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Es el compromiso de una casa que desde, apunta, 1953 y en Zaragoza desde 1978, entiende que detrás de cada metro de tela hay un proyecto, una ilusión y una identidad. Por eso su equipo de expertos te espera para asesorarte con el mimo y con la profesionalidad que solo décadas de experiencia pueden dar. Recuerda que la celebración por su nueva apertura continúa. A partir del 22 de abril vas a poder encontrar una selección especial de 90.000 metros de tela al precio simbólico, mira qué bonito, de 1,80 euros. El metro de tela, aquellas míticas 299 pesetas de sus inicios. Mira, tengo el gusto de poder hablar a esta hora con Javier Tarazona Ortiz. Él es el responsable de comunicación. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vaya semana bonita, vaya celebración tan espectacular, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el miércoles lo estamos esperando con mucha ilusión, porque aunque la tienda está abierta ya oficiosamente desde hace unos días, sí, pero el miércoles va a ser la inauguración oficial. Esperamos que venga alguna autoridad también a hacer el corte de cinta oficial. Tendremos una actuación jotera y bueno, y alguna otra sorpresa, y bueno, la verdad es que para nosotros nos hace mucha ilusión, sí.
Me gusta mucho ese guiño a las 299 pesetas.
Así es, yo tuve que hacer el cambio, porque no sabía realmente cuánto era en euros, pero sí, es un poco como ese guiño a la tradición que siempre ha caracterizado a la tienda y a la firma, y que bueno, y ahora aunque nos vamos a un espacio que es muy distinto en cuanto a concepto, no hay escaparates, ajá, la fachada está también, digamos que está como ideada siguiendo un diseño de Rafael Moneo, el conocido arquitecto, y bueno, pues es un edificio, un local muy sostenible, pero manteniendo, combinando un poco la tradición con esa modernidad y manteniendo pues la esencia de siempre, ¿no?
La esencia de Julián López. Vamos a recordar que está en la calle Candalija 9, que ahí al lado de la calle Alfonso.
Sí, en el ladito de la Plaza San Felipe.
Pues Javier, muchas gracias y que vaya a la celebración, enhorabuena, y que vaya una nueva etapa, podemos decir, pues maravillosa, como
pues
todo
mucha,
lo que ha sido hasta ahora.
Muchas gracias, estáis todos invitados, claro.
Pues claro que sí, hay que ir a descubrir la nueva Casa de las Telas, la más bonita del mundo, porque crear algo con tus propias manos, esto es un lujo, y hacerlo con la mejor materia prima es imprescindible, y es simplemente Julián López.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces o la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada
claro, es
día
que,
de tu vida.
Que las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Llega una nueva edición de la Carrera Solidaria de Atades. El próximo 10 de mayo corre con nosotros en el Parque José Antonio Labordeta. Inscríbete en atades.org. Corre por la atención temprana y postemprana y ayúdanos a mejorar la calidad de vida de menores y jóvenes hasta los 21 años. Y si no puedes venir, pero quieres colaborar, hazte con el dorsal 0. Inscríbete en atades.org. ¡Te esperamos!
Síguenos en cope.es/Zaragoza, en X como @copezaragoza, en Facebook somos Cope Zaragoza y en Instagram puedes encontrarnos como Cope Aragón.
Mediodía.
Cope más Zaragoza.
Estar informado.
Mira qué bonito, porque Zaragoza sumará esta tarde un nuevo punto de encuentro con sabor a tradición. Me refiero a la Escuela Taurina Mar de Nubes, que estrenará nuevo local en el barrio de Lactur, que es un espacio cedido por el ayuntamiento y que hoy, esta tarde, va a inaugurar la propia alcaldesa, Natalia Choca, que estará por ahí. Bueno, es un lugar pensado para aprender, para entrenar y para seguir transmitiendo una afición con mucha historia en la ciudad y que ahora gana un espacio propio para seguir creciendo. Un estreno que huele a ilusión y a nuevas generaciones que toman el relevo con ganas. Podemos hablar a esta hora con el director de la Escuela Taurina Mar de Nubes, que es Miguel Ángel Cuartero, torero y fundador de la escuela. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Se inaugura hoy este nuevo local cedido por el ayuntamiento. ¿Qué supone este paso para la escuela y para su futuro aquí en Zaragoza?
Bueno, creo que lo has descrito muy bien tú en tu encabezamiento, reafirmando que pues el torero es una tradición con mucho arraigo en Zaragoza, y que nosotros llevamos muchos años trabajando por ello y el Ayuntamiento de Zaragoza en este caso pues se ha hecho eco de ello y nos está ayudando, nos está colaborando en muchos aspectos para que nosotros podamos seguir con esa formación destinada a los chavales que quieren ser toreros y a los aficionados. Y qué duda cabe que la ilusión de estrenar este local, de poder inaugurarlo con nuestra alcaldesa, pues es muy grande.
Porque ¿con qué medios contabais hasta ahora? ¿Qué cambia en la práctica en esta nueva sede?
Bueno, nosotros llevamos 10 años trabajando en la formación de nuevos valores y la verdad es que hasta a día de hoy habíamos contado con poquitos medios. Sí que desde hace un par de años el ayuntamiento nos había dejado también un pabellón en el barrio de Juslibol. Pero bueno, entrenábamos más que nada en los parques de la ciudad.
¿Sí?
Y en algún momento también nos han dejado entrenar en la Plaza de Toros de la Muela.
Ah, vale.
Bueno, sí que es cierto que no teníamos una sede física donde poder impartir las clases, ni las charlas con los invitados que teníamos. Entonces supone un subir un escalón más, ¿no?
Total. Porque la escuela forma a jóvenes en la tauromaquia, pero también en valores, en disciplina, ¿no? O sea, ¿qué tipo de formación reciben los alumnos? Cuéntanos.
Bueno, creo que la tauromaquia es una escuela de vida que imprime pues todos esos valores de que tú estabas comentando y que todos los chavales que se acercan, no solo a nuestra escuela taurina, sino a cualquier ámbito de la tauromaquia van a recibir desde los mayores, la forma de respeto, se aprende también una forma de vida en cuanto a la disciplina y a la lucha por los sueños que creo que es esencial para todo chaval, no solo que quiera ser torero, sino que quiera ser algo en la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, en nuestra escuela taurina, desde hace muchos años, venimos trabajando en esa línea, ¿no? Ideando actividades mucho más allá de lo que pueda ser el toreo de salón o las clases físicas que son imprescindibles, pero, pues, como tú dices, para formar personas antes que toreros.
¿Cuántos alumnos tiene actualmente la escuela?
Este año tenemos alrededor de 30. Comprendidos entre 5 y 21 años.
¿Y qué perfil hay? ¿Qué perfil de joven se acerca ahí a Mar de Nubes?
Bueno, pues los chavales que tenemos, creo que el otro día lo comentábamos con los profesores, que estamos muy satisfechos porque tenemos todo buenos chicos, ¿no?
Sí.
Son buenos chavales que sobre todo tienen claro lo que quieren, porque el que se acerca a una escuela taurina pues es porque tiene una una fijación, ¿no? Diferente.
Sí, sí.
Y luego, bueno, chicos y chicas, te estoy diciendo,
Hay
porque
chicas
también hay
también.
mucha,
Qué bien.
también hay chicas que quieren ser toreras
Claro.
pero sobre todo lo que te digo, buenos chavales con buenos cimientos, buenas familias, que es lo que buscamos y es lo que creo que estamos consiguiendo.
Totalmente. Bueno, y a partir de ahora, así, con esta nueva etapa, ¿qué es lo que os marcáis, como objetivo, crecimiento, proyección? ¿Qué es lo que tenéis pensado?
Pues mira, nosotros en nuestro corto periplo, ¿no? Que son 10 años, nos hemos ido marcando los objetivos, como bien dices, de aumentar el número de alumnos, pero sobre todo también de aumentar la calidad de la formación que se ofrece. De lo cual nos ofrece mucha, mucha, mucha más versatilidad a la hora de, sobre todo de las charlas, de las clases teóricas y de clases específicas, ¿no? Como pueden ser otras que hacemos de tauroética, de formación en valores. Los objetivos, por supuesto, crecer en el número de alumnos, pero como bien digo, que la formación siga siendo de calidad y que nos haga distinguirnos como un centro de referencia a nivel nacional.
¿Ves por ahí toreros, posibles ya toreros, los vislumbras, nombres propios que nada puedan convertirse en auténticas figuras?
Pues mira, yo creo que hay un nombre propio en nuestra asociación, en nuestra escuela taurina, que es el de Aarón Palacio,
Sí.
que es, dijéramos, la primera promoción de nuestra escuela, que ahora es Matado de Toros, está en las principales ferias de España
Es
y es
verdad.
un poco el ejemplo, el líder para estas nuevas generaciones. No te quiero nombrar ninguno porque la verdad que estamos súper satisfechos en todos los rangos de edad
Sí.
con los chavales que tenemos y con el nivel que están demostrando. Entonces creo que a corto plazo podremos volver a contar con otro Aarón en las ferias.
Sí, ¿no? Seguro que por ahí andará.
Seguro que
Hay
sí, seguro que sí.
cantera y por supuesto, pues la perfilan, la perfeccionan, lo aprenden todo aquí en la Escuela Taurina Mar de Nubes, que como decimos, ya a partir de esta tarde, pues se inaugura su nueva sede ahí en el barrio del Actur. Pues Miguel Ángel Cuartero, director de la Escuela Taurina Mar de Nubes, muchas gracias por haber estado este ratico con nosotros.
Muchísimas gracias a ti. Un saludo.
De los toros al fútbol. Si es que esta España es así, toros y fútbol casi prácticamente. Te quiero hablar de fútbol, te quiero hablar de lo que ha sido este fin de semana curioso, que parece que seamos ahí varios los equipos empeñados en no salvarse. Precisamente así decía Jesús Zamora en la página web, en cope.es/Zaragoza, definía lo que fue el partido del sábado del Real Zaragoza. El Zaragoza sigue empeñado en no salvarse. Empate a dos, ya sabes, el conjunto aragonés, que, bueno, de alguna manera volvió a decepcionar en el estadio modular porque no pasó del empate ante un Ceuta que no se jugaba nada y que aún así se adelantó en una primera parte, por cierto, horrorosa. En fin, que dame un momento porque vamos a hablar de ese partido del Real Zaragoza y cómo queda la clasificación, que como digo, el resto de equipos que están ahí también en intentar salvarse también parecen empeñados en no salvarse, no somos los únicos, ¿eh? En fin, la cosa está complicada. Dame un momento que te cuento todo esto.
Zaragoza.
Estar informado.
13:50 minutos, 26 grados que tenemos ahora mismo aquí en Zaragoza, cielos despejados. La previsión es que lleguemos incluso a los 32 y así toda la semana, ¿eh? O sea, una semanita de calor la que tenemos por delante. Quiero hablarte de fútbol. A esta hora, los lunes, siempre te hablo de la Liga y de lo que ha pasado con el Real Zaragoza. Mira cómo titula Jesús Zamora en cope.es/Zaragoza. El Real Zaragoza sigue empeñado en no salvarse. 2-2. El conjunto aragonés volvió a decepcionar en el estadio modular al no pasar del empate ante el Ceuta, que no se jugaba nada y aún así se adelantó en una horrorosa primera parte de los locales. Tras el descanso, los de David Navarro remontaron contra 10 con goles de Robert y Dani Gómez de penalti. Pero una inconcebible desatención en un córner evitó al final un triunfo que era imprescindible. Dame un momento que hablamos de todo esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, pues aquí estamos con... Es que no quieren, es como que no quiere ganar.
Sí, el titular creo que es el más significativo que podía poner y para reflejar la situación, ¿no?
Qué oportunidad, qué dos puntos
claro,
hemos dejado ahí,
es que
parece
empeñado en no querer salvarse, porque más oportunidades que le está dando... No solo el Cádiz, el resto, porque es que, fíjate, de los últimos nueve de la clasificación, estoy hablando de nueve equipos por abajo, salvo que el Mirandés, que no ha jugado todavía, que juega hoy, pero lo hace en Riazor, en La Coruña, que lo normal es que pierda, pero bueno, tocamos madera, porque en esta categoría todo puede suceder, ¿no? Sí. Pero bueno, en principio, el único de los nueve de abajo que ha puntuado es el Real Zaragoza. Fíjate, con esto te lo digo todo. Sí, sí. Y con el cabreo que llevamos en Zaragoza por haber sumado solo un punto. Sí, sí. O sea, que es que si hubiéramos sumado los tres, el Zaragoza estaría a un punto del Cádiz, no a tres. Pero bueno, aún así, sigue estando la cosa a tiro, sigue estando la cosa a un partido, a una jornada, quedando seis. Yo ya no sé quién da más oportunidades a quién. Si el Cádiz nos da oportunidades a nosotros, o somos nosotros los que se las estamos dando al Cádiz.
Sí, claro. Por... Total. Jesús. Ay, que creo que se nos ha cortado, Jesús Zamora, esta conexión. Pero, a ver, vamos a intentar conseguir de nuevo la comunicación con Jesús Zamora. El caso es que, efectivamente, la situación está complicada. Ah, que lo tenemos, Jesús.
Sí, sí, sí.
Ah, que te nos has cortado
digo,
un momento.
Digo que el Cádiz, con la derrota de ayer en Gijón, ya son 4 puntos de 45. O sea, es una racha, pero claro, por eso digo que es el Real Zaragoza el que le está dando oportunidades al Cádiz, casi más que al revés, ¿no? Que también, porque el Cádiz, a su vez, nos las da a nosotros.
Claro,
pero
claro.
No es normal que nosotros hayamos sumado ahora con lo que nos estamos jugando, decimos el Cádiz, pero nosotros, jolín, hay que hacérnoslo mirar, ¿eh? Llevamos 2 puntos de los 4 últimos partidos, es decir, 2 de 12. El otro día es inconcebible. Mira, yo estaba absolutamente convencido de que se le iba a ganar el Ceuta, pues por muchas razones que no vienen al caso, ¿no? Yo, bueno, hablé con Nayín el otro día, lo tuvimos en directo, me hablaba Nayín, pues de que una frase muy típica del fútbol, los puntos para el que más los necesite.
Sí,
y claro, el que lo necesitaba era el Real Zaragoza. Digo, bueno, esto no se nos puede escapar hoy. Pues mira, se nos... cambiando a 3 jugadores, un triple cambio antes de llegar al descanso, en el minuto 40-41. Claro, que ha habido polémica también con eso, porque alguno de los que salieron pues se molestó, como Keydy Vare. Luego los otros dos que salieron fueron Aguirre Gaviria y Hugo Pinilla. Bueno, al chaval Hugo Pinilla creo que le estaba viniendo grande la situación, y Aguirre Gaviria pues estaba horroroso, ¿no? Había tenido también un problema de gastroenteritis y hacía mucho calor.
Pero
en fin,
es lo que tiene que hacer un entrenador,
pero,
¿no?
Claro,
o sea, reaccionar.
Claro, y hay gente que dice, esperamos al descanso para no señalar tanto, quedaban al fin y al cabo 4 minutos para el descanso. Pero es que en esos momentos el Ceuta estaba a punto de marcarnos el segundo, porque estábamos desquiciados en ese momento. Sí, sí. Había que frenar eso ya, porque si te vas al descanso 0-2, entonces ya nada.
Claro.
Bueno, pues fíjate, incluso antes de llegar al descanso, uno de los que entran, que es Codro, envía un balón a la madera. O sea que ya hubo reacción con ese triple cambio, que era lo que quería el entrenador.
Claro.
Y luego en la segunda parte un montón de oportunidades, hasta que llega el golazo de Robert para empatar. Luego tienes mucho tiempo por delante y en el 85 llega el penalti, vía VAR. Bueno, antes de llegar el penalti, el Ceuta se había quedado con 10, también vía VAR. Es igual, aunque fuera vía VAR, pero el caso es que el Zaragoza se ve con un hombre más, te ponen un penalti a favor. Las dos decisiones correctas, ¿eh? Bien expulsado el jugador del Ceuta y bien señalado el penalti por unas claras manos de Matos. Remontas, que parecía imposible en una tarde tan aciaga. Cuando remontas en el 85, ¿cómo puedes permitir que 3 minutos después, en el 88, en un córner mal defendido, te marque el Ceuta? Pero además una semichilena en el primer palo está...
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Es momento de hablar de salud y hoy ponemos el foco en los más pequeños de la mano del Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza. El hospital cuenta con un equipo amplio de profesionales especializados en la salud infantil. Ofrece urgencias pediátricas las 24 horas y es el primer centro privado en Aragón con una UCI neonatal y pediátrica, asegurando la mejor atención desde los primeros días de vida del bebé. En este sentido, desde el primer instante, el equipo de pediatras, dirigido por el doctor Daniel Segura, especialista de referencia, garantiza atención experta y seguimiento cercano durante la etapa neonatal y el crecimiento del niño. Así, las áreas de obstetricia y pediatría del Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza trabajan unidas en un mismo entorno, ofreciendo a las familias tranquilidad, coordinación y acompañamiento en cada paso. Así llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.